Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
El plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas, así que bueno, ya lo hablamos, largo y tendido en el arranque del programa, ¿no? Tendremos por delante varios meses en el que el sistema político y distintos colectivos estarán pujando por recursos para el año que viene, para el 2023. Quienes ya movieron sus fichas en ese sentido fueron los científicos. Hace algunos días, los representantes de la Academia Nacional de Ciencias, con Rafael Radia a la cabeza, se reunieron con el Presidente de la República y también con otros actores del Ejecutivo, y le plantearon 16 puntos que entienden como acciones urgentes de presupuesto para apoyar al sistema de ciencia y tecnología. Vamos a tratar de ver por dónde van y qué expectativas tienen de que finalmente sean atendidos por el gobierno. Y para eso recibimos en estudios al profesor de evolución de la Facultad de Ciencias y miembro alterno de la Academia Nacional de Ciencias, Enrique Leza. Bienvenido, Enrique, ¿qué tal?
Bien, gracias.
No vamos a hablar del ratón Olivacio, como estamos haciéndolo antes de arrancar, ¿no? Y su adaptabilidad al Atacama y también a la selva lluviosa, o que podemos al final meter algún bocado, ¿no? Hoy vamos a hablar de plata, básicamente de recursos, y de, bueno, cuántos o de qué forma entienden ustedes que tendrían que ser repartidos por parte de la Administración Central. Lesa es, digamos, está vinculado a la evolución, sobre todo de mamíferos, ¿no? Ese sí, es su...
Así es, así es.
De hecho, viene de Estados Unidos, de un congreso.
Sí, ¿no? Señor.
Y bueno, y entre otras cosas, estudia a este ratón que les comentaba más temprano. Capaz que al final nos metemos ahí. Pero bueno, vayamos a los números, ¿no? A lo que nos convoca hoy, que es la rendición de cuentas. Y capaz que conviene realizar brevemente un diagnóstico sobre cómo es la situación de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista presupuestal. Está el famoso reclamo de hace un tiempo ya, el compromiso incluso que hubo por parte de la dirigencia política de llegar al 1% del Producto Bruto Interno, algo que estamos lejos, ¿no? ¿Cómo definiría usted el panorama?
Bien, el panorama, pienso que hay una gran oportunidad, lo cual es muy importante, y hay buenas razones para dar una buena señal e inyectar un poco de recursos al sistema. El sistema está preparado para gastar y gastar bien dineros adicionales. ¿Qué quiero decir cuando digo preparado? Es que tenemos gente capacitada, tenemos tradición, tenemos buenos sistemas de evaluación, transparentes, sanos, en la ANI, en la Universidad de la República, en las universidades públicas. Hay como un sistema que está allí y que puede proyectarse hacia adelante con una pequeña inyección de combustible, básicamente. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo más importante. Estamos muy, muy lejos del 1%, por una buena razón y por una mala. La buena es que, visto en largo plazo, desde que se firmó ese documento, el PBI ha subido. Así que si los montos no se actualizan, quedamos para atrás por simple dilución. Uh-huh. Es por eso es, por un lado, la buena razón. La mala es que ha faltado una inyección de dinero que se acompase a las necesidades y a un crecimiento razonable del sistema que para acompañar a las necesidades del país. Eso sería en general.
Decir que, digamos, el sistema está preparado. Está preparado con recursos humanos, con infraestructura. Y sin embargo, ¿cuáles son las áreas críticas?
Claro, en todos esos aspectos es como estamos y no estamos, ¿no? Uh-huh. Está lo que hay y el debe, ¿cierto? Por ejemplo, los números son siempre engañosos, pero como una referencia muy, muy así general, uh-huh, indicativa, ¿no? No es una suma detallada, porque además hay otros actores que tienen que hacer sus cuentas, no somos nosotros, ¿sí? Si estamos pensando en que una inyección del orden de 30 millones de dólares, que equivaldría al 0,05% del PBI, ¿sí?, daría un impulso interesante y una excelente señal para el sistema. Uh-huh. ¿Dónde están las demandas? Las demandas están, por un lado, en poner a tiro sistemas que funcionan, pero que están básicamente congelados en pesos o en dólares, según el caso, y que por lo tanto se van diluyendo. Pensemos en dólares primero para una referencia bien sencilla, ¿sí? En Estados Unidos, el valor real del dólar del 2000 al 2021, sin contar este año, que es el año de inflación, se redujo en un 52%. Vamos a decir a la mitad. Uh-huh. Quiere decir que si nosotros tenemos un fondo Clemente Estable, un fondo María Viñas, uno más básico o fundamental y otro más aplicado, orientado a las aplicaciones, con valores congelados aún en dólares, durante 10, 20 años, bueno, han perdido su valor real más o menos en la mitad. ¿Está? Eso es una parte del problema. Por dilución, no porque nadie sacó nada, sí, sino sí, porque quedó todo igual, en pesos son dólares, vamos a entrar en detalles, y el valor real se va perdiendo. Fíjense, estamos hablando del valor real del dólar en Estados Unidos, donde la inflación de a largo plazo es 2% anual. ¿Está? Agreguemos nuestra inflación, la devaluación del peso, y se demos una idea como los programas que funcionan y que en un momento tuvieron una parte de dinero razonable, digamos así, se han diluido.
Y si empezamos a abrir un poco, digamos, dentro del sistema de ciencia y tecnología de Uruguay, en dónde se necesitan más recursos y en dónde, bueno, todavía hay cierta espalda como para que los otros reciban más.
Claro. Por ejemplo, el sistema de investigadores es un caso típico donde la alícuota, el complemento, digamos así, el estímulo que recibe el investigador está congelada en pesos de hace 15 años, pero tenemos más y mejores investigadores que apoyar. ¿Se entiende?
Más y mejores significa que habría que pagarles más.
Habría que pagarles más y hay más investigadores. ¿De acuerdo? Hay un compromiso, hay un esfuerzo de no acotar el sistema por número de personas, pero sí se ha acotado en la práctica por valor real por persona.
Ahora, más y mejores, cuando haces el hincapié en mejores, es que en definitiva, cuanto mejores son, más compiten otros países por tenerlos también.
No, y además, no sé, vamos a decir, cuando yo llegué al país, o volví al país hace 30 años, los estándares para llegar al nivel X, en cualquier rubro, de profesor, para recibir un proyecto, eran naturalmente mucho más bajos de lo que son ahora. Yo mismo, con las capacidades que traje en aquel momento, tendría mucho más dificultades en competir por cualquiera de los recursos del sistema. Quiere decir que el sistema tiene más y mejor gente, pero a veces los recursos están acotados. Hay que aclarar que ha habido esfuerzos históricos del país, vamos a decir del retorno a la democracia de acá, que incluyen múltiples gobiernos, etcétera, ¿no? El PDCIBA, un programa importante en ciencia básica, se fundó en el año 86-87, se creó el INEA. Hay una cantidad de iniciativas que trascienden a los gobiernos particulares, pero este es un momento de oportunidad. Pasada la parte más dura de la pandemia y con indicaciones de un rebote de la economía y una buena posición del país, que es muy bien visto en el exterior, y un influjo de innovadores, empresarios, inversores, profesionales, estamos como un momento como para dar una señal que les sirva al sistema científico, propiamente dicho, y a sus socios naturales, que son los innovadores en el sistema más amplio, incluyendo la economía.
El otro día con Isaac Alfie, por ejemplo, se juntaron, ¿no? Hubo una reunión entre representantes de la academia, y Alfie decía que, digamos, ciertas prioridades van por el lado de la innovación, de invertir más, o sea, direccionar el incremento presupuestual para el lado de la innovación. Está esa tensión histórica, ¿no? Entre ciencia básica e innovación. ¿Ustedes comparten que en este momento es mejor orientar para ese lado?
Es como si a veces es un ecosistema, ¿cierto? Hay sectores donde la ecuación está clara. El sector, por ejemplo, de bioinformática, así como con matices el biotecnología, cuanto más gente preparada y más capacidades instaladas, mejor. En el caso de informática es bien claro, hay desempleo cero y demanda de traer con gente preparada de la mayor calidad de donde sea, ¿sí? La biotecnología tiene sus bemoles porque es más difícil el desarrollo, la infraestructura, eso, como hay mucho más equipamiento, es más complejo el desarrollo, digamos así. Pero es similar en el sentido que el país ha mostrado que tiene oportunidades y cuando aparecen las aprovecha, como el caso de los famosos kits y después tests de diagnóstico de COVID, ¿sí? Que se desarrollaron en tiempo récord. Eso quiero decir cuando el sistema está preparado. Dado los estímulos o las necesidades o una emergencia, como pasó, el sistema responde.
Esa es como la carta de presentación que tienen.
Eso como la carta de presentación.
El gobierno acudió a la ciencia y la ciencia respondió.
Exacto. Pero además, fíjate, tenemos programas casi gemelos que en algún sentido resuelven de la mejor manera ese dilema, esa tensión, ¿sí? Tenemos el Fondo Clemente Estable, que apoya la ciencia básica o fundamental en el sentido más amplio, y el Fondo María Viñas, que apoya las aplicaciones o los desarrollos que van más hacia las aplicaciones. Es beneficioso para ambos, porque hay una demanda, un estímulo hacia las aplicaciones, y eso a su vez descomprime el Fondo Clemente Estable para los básicos, o para aquellos que en ese momento quieren hacer proyectos básicos, entre comillas, puros. Quiero aprovechar, y esto no es propaganda, para mencionar un caso, porque dijiste bien que vengo del lejano oeste, uh-huh. vengo de Tucson, donde hay una exalumna que hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias y hizo su maestría conmigo en biotecnología, siendo mi laboratorio un laboratorio básico de evolución. Sin embargo, ella, yo le decía en su momento, con una mano hacía biotecnología, en su caso uh-huh. genética de ovejas, y con la otra mano hacía evolución, pura y dura de la más rancia, sin ninguna vista a las aplicaciones, entre comillas. Esa tensión, en el fondo, se resuelve por la vía de reconocer que es un ecosistema y que los tránsitos fluyen en las dos direcciones. Uh-huh. ¿Sí?
Bien, vamos a algunas iniciativas que plantearon. ¿Te Dale. Parece actualizar el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores a valores reales? Un poco lo que estabas hablando. Ahora está en 42% del valor 2009. Es prioridad del Sistema Nacional de Investigadores, por lo que estás diciendo.
Es una de las prioridades uh-huh. porque allí hay un estímulo a los investigadores que se eligen por desempeño y no por la institución a la que pertenecen o por los antecedentes más añejos, una renovación y evaluación permanente, ¿sí? Quiere decir que allí confluyen investigadores o jóvenes investigadores, candidatos a investigador del sector público y del sector privado, uh-huh. básicos y aplicados, ¿sí? Y es un sistema que hemos aprendido a desarrollar bien. Cuando hay mucha trayectoria, mucha calidad, inevitablemente la barra sube un poco. Y cuando hay un poco menos, o hay son desarrollos más incipientes, naturalmente también la barra está un poquito más baja en términos relativos. La barra es igual de alta en relación al desarrollo del sector, ¿de acuerdo? Pero si las comparamos entre ellas, hay diferencias. Y, como debe ser.
Porque vos dijiste, ¿no? O sea, hay más y mejor preparados investigadores. Uh-huh. Y no cercena la posibilidad de que ninguno ingrese al sistema. O sea, que está abierto para todos. ¿Cómo uh-huh. resuelven eso a nivel presupuestal? ¿Emparejan hacia abajo no dan aumentos, los aumentos esperados de los que están antes? ¿De qué forma se
eso,
manejan?
Eso es lo que ha pasado de hecho, uh-huh. ¿sí? Es decir, no excluir más gente en lo posible, pero sí mantener aplanado uh-huh. el nivel de ingreso. Hace muchos años, me estaba acordando ahora, con Rafael Radi justamente, después de la crisis del 2002, miramos en la práctica que había hecho el país, uh-huh. si había reducido el número de apoyos manteniendo el valor real o se había mantenido, grosso modo, el número de apoyos bajando el valor real. La respuesta fue, en aquel momento, en lo segundo. En los hechos, ¿sí? Quiere decir que aspiramos a un sistema más amplio y más democrático y en la práctica hemos optado, en todo caso, por aplastar los apoyos y no tanto por reducir las personas que lo reciben. Muy a grosso modo, sí. ¿De acuerdo? Eso sí. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de investigadores? Sirve como un estímulo y un reconocimiento, pero sirve también como un estímulo para continuar manteniéndose, por así decirlo, en la cresta de la ola. Y además para los jóvenes les sirve para complementar las becas o los cargos de ayudante o de asistente de laboratorio, que son bastante magros, y también les sirve para una transición. Terminaron la beca de maestría y están esperando la de doctorado. Terminaron la de doctorado y todavía no tienen un cargo. Bueno, ahí ese pequeño estímulo sirve para atenuar esas situaciones también.
Uh-huh. Y esto de alguna forma tiene que estar atado a otro de los puntos que ustedes plantean, ¿no? La de retorno de científicos.
Sí. Uh-huh. De ahí tengo siempre un matiz personal. Uh-huh. A mí me gusta hablar, más que de retención y retorno, me gusta hablar de atracción, atraer a los mejores. Uh-huh. Muchos van a ser uruguayos que queremos que se queden o que vuelvan. Pero en realidad es más amplio. Queremos a los mejores que podamos atraer. Si tenemos pocos recursos, va a ser difícil atraer a nuestros compatriotas, atraer o retener, ¿no? Así como a otros excelentes personas formadas que están dispuestos a venir al país.
Ahí tenés que armar todo un paquete, ¿no? Hay que armar un paquete para hacer atractivo las inversiones, armar un paquete para que sea atractivo venir a vivir a Uruguay, armar un paquete para que haya incentivos fiscales para...
Pero tenemos buen nombre. No, tenemos buen nombre.
Pero ¿sí? Claro, está bueno.
Pero es una mirada interesante.
Hay que potenciar la marca, lo que pasa.
Bueno.
¿No? Hay que potenciar la marca es darle herramientas para que esa marca...
Anécdota de discusión de horario del almuerzo en el piso C de la facultad cuando asumió Trump su presidencia, ¿sí? Mucha gente espontáneamente nos escribía, los científicos, tenemos conexión internacional, decir, ¿y cómo están las cosas por ahí por Uruguay como para irse? Mm. Es una oportunidad del momento, mm-hmm. ¿cierto? Si nosotros hubiéramos tenido un fondo de, no sé, 50 cargos de profesor visitante,
mm. por decir algo,
de tiempo completo por un año, sí. extensible a dos, hubiéramos podido captar parte de esa gente. Y si se queda un año y después se dan cuenta que no, igual sirvió. No es tampoco es que, si después lo termino atando acá, al palenque para que no se me vaya, tampoco tiene que ser así.
Pero en realidad, nadie va a venir si no lo vamos a buscar tampoco. Bueno. En todo sentido, ¿no? Yo estoy hablando de investigadores, de inversionistas, de lo que fuere.
Entonces, es un ecosistema y todas las partes tienen un lugar, ¿de acuerdo? Y después, la gente responde a estímulos. Si yo soy mi exalumna, ¿sí? Pudo haber terminado como persona ultra básica o como persona ultra aplicada. ¿Quién le ofreció el estímulo en el último ciclo, ¿no? En el medio de muchas cosas, para optar por lo aplicado. Y una multinacional, La Roche.
Claro. ¿Sí? En este ecosistema, ¿qué rol juegan, por ejemplo, la zona libre de impuestos?
Bueno, eso es un tema más técnico, pero pienso que veo, más bien que en la práctica, sin entender el fondo del asunto, que si bien sacrificamos impuestos potencialmente, atraemos cierto tipo de empresas o de innovaciones más bien orientadas al mercado externo y que, por tanto, se ven favorecidas por un ambiente, con cláusulas especiales, pero que de hecho dinamizan a la economía. Uh-huh. Traen gente, mueven la economía, mueven dinero. Hay todo un espectro de empresas alrededor que sí aportan impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro. O sea que en la práctica se ha demostrado como un valor interesante.
Sí, sí. En la industria del software se ha demostrado como un valor interesante, sin duda, ¿no? ¿Sí? Donde tan libre de aportes patronales.
Sí. Me quedé con ese concepto porque, no sé si encierra cierto chauvinismo o no, el hecho de repatriar a nuestros científicos que se fueron afuera porque acá no hay oportunidades. Si vos planteas, hacer atractivo el Uruguay por fuera de las banderas, decimos, ¿no? Que vengan científicos a Uruguay a desarrollar sus actividades, como así otros atraen a científicos uruguayos para irse a sus países, ¿no? O sea, que genera un ecosistema que no tenga banderas. Ahí hay una diferencia discursiva incluso, ¿no?
Sí, bueno.
Porque se habla mucho de la repatriación, o sea, se nos van y hay que repatriarlos. Sí. Vos estás diciendo, no, lo que necesitamos es tener un ecosistema de científicos con buen desarrollo académico, con nivel, y no importa del país de donde vengan.
Vamos a ver, siempre el corazoncito los va a tirar y los uruguayos van a ser más proclives a arrimarse, ¿cierto? Pero vamos a ver, ¿cuál es la mejor institución de investigación, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso? La que tiene los mejores estudiantes de grado, los mejores estudiantes de posgrado, los mejores investigadores postdoctorales y los mejores docentes e investigadores. Eso puede ser una cadena de progreso de una persona, pero no tiene por qué. ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí, sí, perfectamente.
O sea, puede coincidir que la persona hizo todo ese camino y de repente se fue en un momento, después lo traemos de vuelta y hizo toda la escalerita local, digamos. Pero no tiene por qué ser así. ¿Sí? Aún entre los uruguayos, para nombrar un caso bien conocido, Fernando Paganini buscó, creo yo, la oportunidad de volver a Uruguay y la encontró, o alguien se la ofreció, fue un caso de retorno, pero pudo haber sido un profesor extranjero, ¿cierto?
Perfectamente.
Y si era Fernando Paganini, le pongo el sello de la firma.
Claro. Enrique, ¿te parece? Hacemos una tanda y seguimos. Nos quedan algunos temas por tocar todavía. Estamos con Enrique Leza hablando de estos 16 puntos que la Academia Nacional de Ciencias entiende como acciones urgentes de presupuesto para apoyar el sistema de ciencia y tecnología.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el profesor de evolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Enrique Leza, en este caso en calidad de representante de la Academia Nacional de Ciencias, que presentó este documento, estos 16 puntos, que son acciones urgentes para apoyar el sistema de ciencia y tecnología, presupuestalmente hablando. Antes de seguir con la parte, digamos, puedes ver, o sea, ¿para qué quieren la plata, no? O sea, y estábamos hablando de, para generar... hay una ventana de oportunidad en este momento. O sea, la ciencia mostró que estaba a la altura de las circunstancias y es el momento de apostar a ella, de incrementar presupuestalmente el rubro para que pueda desarrollarse de otra forma. Y estamos hablando de los ecosistemas, ¿no? En la tanda estamos hablando de los ecosistemas. Muchas veces uno dice, ¿qué me quieren vender acá? Esto es puro marketing, ¿no? Que convivan personas de diferentes disciplinas y en sus interacciones se generen espontáneamente ideas. A veces, si le vendés a un político eso, decís, no, esto es pura fruta, lo que quieren hacer es pasarla bien. Pero efectivamente es así. La ciencia funciona mucho en torno a la creación de estos ecosistemas, ¿no?
Es así, tal cual. Estaba comentando un ejemplo ya un poco añejo de cuando hice mi primer sabático, en el año 2000, donde el último mes, un poco fuera del programa, lo pasé en la compañía Roche, en una rama de la compañía Roche de diagnóstico molecular en California, cerca de San Francisco. Y bueno, yo llegaba con un proyecto para mis bichos, ¿no? Y cuando llegué me dijeron, ¿qué hay que comprar? Ya sabes, vamos a gastar esa plata, queremos que trabajes en eso, ¿no? Y yo, no, pero de repente me pego un proyecto que ya está y no gastamos la plata y aprendo igual. Y yo, pero no, queremos gastar la plata en eso. Las cosas que hay que comprar están ahí enfrente, en otra compañía del parque tecnológico. Y la explicación me la dieron durante mi estadía, es un ecosistema. Acá viene una persona y de repente en el café hace un comentario que a alguien le ayuda a que se le prenda una lamparita. Uh-huh. Es eso, ¿no? No tiene por qué ser, voy a hacer un desarrollo que después la Roche va a vender. Hay gente que hace eso, por supuesto. Es un ecosistema.
El ecosistema tiene que estar integrado por quiénes, por ejemplo.
Tiene que haber, primero tiene que haber una cierta cantidad, ¿sí? Si tú te querés cruzar al azar con gente que valga la pena para tus temas, y bueno, si hay tres personas en todo el país, va a ser difícil.
Lo que se dice, ¿no? Masa crítica.
Masa crítica, en todos los aspectos del sistema. Por eso decía que, no sé, si hay un nuevo fondo más aplicado, como en su momento ocurrió con el Fondo María Viñas, mejor para el fondo básico fundamental, porque más gente se va a interesar por esas aplicaciones, solas o combinadas con empresas o en cualquier variedad, y se descomprime un poquito la parte más básica, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, uh-huh. Todos ganan, no es que este versus aquel.
Pero academia, gobierno, empresarios, inversiones, investigadores... Todo eso forma parte de este ecosistema.
Del ecosistema. Y no es que simplemente hay que darle plata a todos para que todos queden contentos. Hay prioridades, hay atractores, ajá, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué pasó con la crisis del COVID? El atractor ahí fue una tremenda crisis. Y el sistema mostró capacidad de reacción. Todo el sistema, ¿eh? Yo menciono las cosas científicas porque soy científico, pero en realidad todo el sistema, el país respondió a esa emergencia. En términos menos dramáticos, si hay una identificación de un problema importante para el país que merece ser resuelto, y están los estímulos, el sistema va a responder.
O sea que, de alguna manera, por lo que estoy entendiendo, es habría que ver cuáles son quizás los vectores más interesantes para tratar de moverse, ¿no?, conjuntamente hacia ahí.
Y sin dejar de reconocer que la base del sistema incluye todas esas cosas, entre comillas, que no sirven para nada, que son las que nutren el sistema. No es simplemente, bueno, en lugar de darle a este que corre ratones por el campo, vamos a darle a este otro que hace... Es un ecosistema, ¿sí?
Está bien.
¿Se entiende? Tiene que haber estímulos para cosas que son de interés particular, desafíos, ¿sí? Mucho de eso ya ocurre.
La investigación por curiosidad.
También, ¿sí? Y si hay un estímulo o una necesidad... Parte de esa gente que se forma de buena manera va a responder, ¿sí? Por ejemplo, muchos de los becarios que van a investigaciones aplicadas en, por ejemplo, el INEA, que tiene su propio sistema de becas y sus propios atractores, vienen de las ciencias básicas. Y es natural que así sea. Bienvenido sea para el INEA y bienvenido sea para el resto del sistema, que descomprime un poquito y orienta de buena manera aparte de la gente a eso.
Bueno, y eso es el tema de la orientación. Un amigo dice, Israel, ¿hacia dónde orienta su campo científico? Y bueno, riego y defensa. Para razones obvias. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas que tiene Israel? Y bueno, tienen un problema, ¿no?, de estar prácticamente sobre un desierto, y tienen un problema de que los vecinos no lo quieren en ese lugar. Bueno, esos son dos problemas reales que tiene Israel, y hacia ahí, ¿no?, de alguna manera, orienta, si se quiere, su ciencia, ¿no?, sus investigadores, su campo científico. Si tuvimos que identificar a Uruguay con algún tipo de desafío, problema, como para poder generar esa simbiosis, ¿no?, entre la ciencia y el problema real del país.
Bien.
¿Qué dirías?
Primero quiero decir que la idea ingenua de que, por ejemplo, como exportamos carne, básicamente tenemos una vaca suelta por ahí, alguien en la piel se la lleva y después termina un frigorífico, no es así. Hay tecnología en todos los aspectos del sistema. El más obvio es la trazabilidad, ¿cierto? Quiere decir que en ese sistema, en esa producción tan básica, que se llama de commodities, digamos así, hay una inversión tecnológica sostenida, importante, una apuesta del país en todos los escalones, desde lo más básico a lo más aplicado y al empresario, digamos así, que puede no ser visible para el común de los mortales, entre los que me incluyo, pero que existe y es sumamente importante. Para permanecer al mismo nivel, ya no digo para superarnos y ser, aspirar a ser las mejores carnes del mundo, para permanecer al mismo nivel, tenemos que estar permanentemente inyectando tecnología, y eso implica biología, ingeniería, informática, por supuesto, ciencias agrarias, etcétera, etcétera. También, cuando no atendemos problemas como los problemas de las patologías, ¿sí? En animales o en producción agrícola más en general, estamos perdiendo productividad, perdiendo competitividad, ¿sí? etcétera. Cuando no tenemos un sistema suficientemente armado para detectar y garantizar niveles de aceptables de contaminantes o elementos no deseados, estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo precios. ¿Sí? Se sabe históricamente que de cada 10 proyectos que intentan hacer algo aplicado, la amplia mayoría no termina produciendo ese producto y, sin embargo, es un esfuerzo útil porque deja capacidades, deja capacidad de reacción, deja otras oportunidades abiertas o adaptabilidad para moverse a otras cosas. Pero ese 1 o 2 de cada 10 que logran un resultado, ¿sí?, validan y compensan ampliamente las inversiones en el resto de los que, entre comillas, porque no es realmente así, fracasaron. ¿Sí?
Mm-hmm. Todos generan algo, conocimiento,
capacidad.
Y otros vienen y se montan sobre
parte
eso.
Parte de esa gente se adapta, mueve para otro campo, uh-huh. etcétera, etcétera.
Enrique, sí. Antes de ir cerrando, ¿no? Porque sí. Dentro de las acciones urgentes, bueno, aparece refuerzo para el Clemente Estable, o sea, que estamos hablando de la básica.
Y en
refuerzo
Viñas.
Para Viñas, también aplicación, o sea,
sí.
Sistema
de investigadores. Puntas,
sistema de investigadores, pero también está el tema de reforzar equipamiento de alto porte, sofisticado y de avanzada, y realizarlo con frecuencia anual. ¿Qué pasa con esa parte?
Bueno, hay como dos cosas. Uh-huh. Una, que los llamados de estos fondos hermanos, el uh-huh. Clemente Sal Medio Viño, ha pasado a ser bianuales. Uh-huh. ¿Sí? Se financia una muy baja proporción aún de los proyectos excelentes. Entonces hay que aumentar la frecuencia, aumentar los montos para ponerse a tiro con la dilución de la inflación, uh-huh. digamos así, y estimular una mayor proporción de proyectos. El equipamiento sí. Es como el sustrato, ¿sí?, del sistema. Sí. Sin equipamiento en la vida, en el mundo actual, no se puede competir. Y no es que yo tengo que tener todo, es que el sistema tiene que tener todo.
¿Y ahí depende exclusivamente de presupuesto del Estado?
No, a veces hay gente que ha sido muy hábil en obtener o multiplicar la inversión nacional con contrapartidas, donaciones, etc. Uh-huh. Pero tiene que haber la base del sistema tiene que ser nacional. La base depende de nosotros. Uh-huh. Otras cosas importantes son los programas de retorno o retención o atracción de científicos, proyectos más avanzados. Tenemos proyectos que típicamente son de muy pequeña escala, ¿tá? De la escala de la que recibe un estudiante de posgrado, no digamos en el primer mundo, en Chile o en Brasil, ¿sí? Estamos buscando centros de excelencia que no tienen por qué ser de una institución, pueden ser interinstitucionales, los mejores en un tema de cualquiera de las instituciones del sistema, públicas y privadas. Eso es innovación, porque de vuelta forma un ecosistema. ¿Sí?
¿Y es juntarlos bajo una nueva institución?
No, bajo proyectos coordinados. Uh-huh. ¿Sí? Que para, no voy a decir ningún tema, pero para un cierto tema donde hay capacidades en instituciones públicas, instituciones privadas, universidades y centros de investigación, así en general, uh-huh. haya un recurso para unir las cabezas de los mejores lugares, apoyarse en esas infraestructuras que ya existen y crear centros de excelencia que nos lleven al siguiente nivel. Y que de paso nos permitan eso, el diálogo y la colaboración entre instituciones. Porque la colaboración y la competencia son dos caras de la misma moneda, ¿no? Yo compito cuando presento un proyecto con otra persona que presenta un proyecto. Pero puede haber colaboración, intercambio de ideas, de estudiantes, trabajos conjuntos, etc.
¿Sí? Estos 30 millones de dólares le podrían dar un salto cualitativo a Uruguay.
Exactamente. Como todo lo que son inversiones, lo importante es hacerlo y lo importante es sostenerlo.
Así como me lo vendiste, es un gran negocio.
Es un negocio redondo.
Sí. ¿Está?
Sí. Quería mencionar a Ricardo Pascale, sí. Economista.
Yo pediría 60 igual.
Bueno, economista y artista, mis respetos, ajá. Que tiene un libro muy interesante que puedo recomendar, que se llama Del freno al impulso, invirtiendo... el título del clásico Real de Azula, El impulso y su freno. Tuvimos el impulso y su freno, digamos, la primera mitad del siglo pasado al freno de la segunda mitad, y ahora tenemos una oportunidad y lo dice Pascal, que es un economista y no un vendedor de ratones, uh-huh. ¿sí? Como yo, de pasar del freno al impulso. ¿Y cuáles son los elementos del impulso? Ah, por cierto, hay un artículo breve de la Academia de Economía de Pascal y Daniel Gianola, que es un genetista uruguayo muy destacado, hablando de esas oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Están primero en la demanda que hay en el país y por el país. Segundo, en capacidades tecnológicas, conocimiento avanzado, formación de más alto nivel, innovación y las cadenas entre la ciencia básica y la innovación y el desarrollo empresarial y económico. Uh-huh. Allí están. ¿Sí? Lean ese libro o lean el artículo de...
Yo lo leí, el libro de Pascal, de hecho lo entrevistamos en primera mañana
bien,
con ese libro.
Bien, bueno, entonces es eso.
¿No? Muy buen libro, en la entrevista fallamos un poco. No Pascal.
Nadie es perfecto.
Enrique Lesa, muchas gracias por estos minutos acá Fácil de Verse.
Gracias a ustedes.
La próxima hablamos de ratones.
Ahí está.
Fácil desviarse.